mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a su programa Crianza Feliz. Hoy me acompaña Paola Angélica Cárdenas, María Inés Reina y Gerson Stephen Cruz, estudiantes del programa de fonoaudiología. Y tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Julia Ilene Suárez. Ella es terapeuta ocupacional. Dentro de todos sus estudios actualmente se encuentra desarrollando una maestría en desarrollo infantil. La invitamos especialmente porque dentro de todas sus cualidades profesionales quisiéramos resaltar el trabajo que ha tenido con el área de aprendizaje desde un enfoque de integración sensorial y sus grandes habilidades para apoyar tanto a padres como a docentes en la organización de la conducta de nuestros chicos. Bueno, entonces vamos para empezar a agilizar, pues porque este es un tema muy extenso. Hoy vamos a hablar de algo que todos necesitamos, tanto padres como profesores e inclusive nosotros como fonoaudiólogos en el ambiente de la consulta. A veces nos vemos un poco, no sé, nos vemos cortos de estrategias para controlar o para apoyar a nuestros niños para seguir las actividades propuestas. Entonces hoy el tema es disciplina y autocontrol en nuestros niños. Entonces, bienvenida, doctora Julia.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre disciplina y autocontrol. Entonces es importante que clarifiquemos los términos para que podamos hablar en los mismos...
Para que todos hablemos en el mismo idioma.
Entonces, el autocontrol es la capacidad para poder dirigir la propia conducta en el sentido deseado. Entendiéndose ello así, sabemos que entonces la disciplina va a ser el modelo con que el padre, el adulto o el profesor aborde y ayude a modelar a ese niño para que pueda tener una disciplina adecuada. Recordemos que el autocontrol es esta habilidad se desarrolla entre los 0 y 6 años y tiende a mejorar en términos de cómo el niño actúa controlando sus impulsos y sus deseos inmediatos. Recuerden que los niños más pequeños siempre van a querer las cosas de manera rápida, fácil y muchas veces no respetando algunas reglas. Está en cómo el padre o el educador ayude a mediar para encontrar el momento o la sintonía adecuada para que estas cosas se puedan dar, sí que el niño aprenda a hacer lo que él quiere, sino responder en un momento social adecuado.
Me parece muy importante, doctora Julia, lo que nos acaba de decir, porque generalmente vemos que los programas de modificación de la, bueno, no les llamemos modificación, de organización de la conducta, se dirigen a veces a niños mayores, ¿no? Uno dice, ¿y en qué momento les ayudan a los niños en el respeto, en el establecimiento de normas? No, en bachillerato. Pero vemos que sería mucho más sencillo si empezáramos a educar a nuestros niños en el seguimiento de normas, no sé, hábitos de estudio, todo eso que a veces les exigimos, pero que no les hemos dado las recomendaciones, no les hemos dado las herramientas suficientes a los niños para que lo alcancen.
Entonces, para ello, para llegar a un adecuado autocontrol hacia la edad de los 6 años en adelante, deben haber ciertas habilidades previas que el niño debe construir. Entonces, la primera se da a partir de los 3 años cuando el niño logra comprender el lenguaje del adulto. Entonces, no es lo mismo cuando nosotros como padres o educadores decimos pórtate bien, porque para el niño qué es portarse bien. Entonces somos nosotros los que construimos el concepto de portarse bien. Otra es el desarrollo incipiente que se va dando de la propia voluntad. Los niños siempre, los niños más pequeños aprenden a hacer las cosas a medida que nosotros los vamos dejando. Y a veces nos cuesta mucho, que es una palabra también clave hoy, es las reglas y los límites adecuados. Está el incipiente desarrollo de esta voluntad. Entonces, la segunda habilidad que el niño aprende después de los 3 años y se construye mejor hacia los 5 es que hay subordinar motivos. Subordinar motivos es que el niño cumple primero lo que el adulto siempre le pide, de manera de que él quiera agradar al adulto, porque el papá o el profesor responde de una manera grata a que el niño haga lo que se le pide. Y sin interiorizarlo, entonces el niño lo hace sin que para él le reporte agrado, solamente siguiendo una conducta social. Y hacia los 5 y 7 años el niño aprende a interiorizar que esta forma de educación ha sido la adecuada. Entonces es muy importante resaltar aquellas formas en que nosotros ayudamos a que los niños se puedan autorregular, o sea, que puedan tener la capacidad de expresar sus emociones y saber lo que están sintiendo.
Bueno, como fonoaudiólogos ahí podríamos aportar lo siguiente. Hay una forma tradicional de hablar de los adultos a los niños y es diciéndoles lo que no quieren que hagan. Entonces les dicen, no grites, no saltes, no corras, no tal cosa. Y resulta que los niños empiezan a tener una mejor comprensión del lenguaje desde la forma positiva de hablar. Entonces, cuando nosotros no queremos que el niño que no corra, cuando queremos que camine, eso es lo que debemos decirle, porque cuando yo le digo a un niño no corras, él entiende, de pronto es corras o no, o dice bueno, no corro, pero ¿qué es lo que se espera de mí? Entonces, una recomendación para los padres y para los educadores y los terapeutas en su ambiente, pues, de las sesiones, es hablar en positivo. Entonces podemos decirle, bueno, calmémonos, o vamos caminando, mejor sentémonos. Hablar siempre expresándole al niño lo que deseamos. Un niño de 3 años no va a entender la expresión negativa, sino la positiva, ¿listo? E inclusive con los adultos tenemos mejores resultados si hablamos en positivo, diciéndole lo que deseamos y no expresando lo que no deseamos. Bueno, y en cuanto a la disciplina, María Inés nos había, pues tenía algo preparado, ella nos quiere comentar sobre los estilos de disciplina que encontramos en los padres y en los educadores, y para concluir sobre eso.
Bueno, tenemos 3 modelos de disciplina. El primero es el modelo de disciplina restrictivo, el segundo el modelo de disciplina permisivo y el tercero el modelo de disciplina positivo. Entonces, el primer modelo, el restrictivo, se caracteriza por control excesivo, por orden sin libertad, no se dan opciones y se puede asociar con la afirmación tú haces esto, lo que yo te digo y punto. Las consecuencias que puede traer el modelo restrictivo son que puede crear personas dependientes, puede generar baja autoestima, la obediencia es consecuencia del temor, puede generar traumas en el niño y también dificultades en sus relaciones interpersonales. El segundo modelo, que sería lo opuesto a este, es el modelo de disciplina permisivo. Es igualmente perjudicial que el restrictivo y se caracteriza porque no existen límites, porque hay libertad sin orden, porque hay ilimitadas posibilidades de elección y se puede asociar con la afirmación tú puedes hacer lo que quieres. El modelo permisivo puede ser inconsistente o puede ser sobreprotector. El modelo permisivo inconsistente se encuentra mucho en padres o profesores a quienes se les dificulta decir que no. Quieren complacer a los niños y por lo tanto terminan perdiendo el control y el manejo sobre ellos. El padre o educador permisivo inconsistente tiende a manejar inadecuadamente las rutinas y sus normas y límites son confusos. Lo que busca este modelo es evitar problemas y crea fines educativos confusos. Las consecuencias que puede traer el modelo inconsistente son la manipulación, la poca tolerancia a la norma y la impulsividad. El modelo permisivo también puede ser sobreprotector. Lo que busca este modelo es la protección absoluta, que por nada le puede pasar algo al niño. Para el sobreprotector, proteger significa como meter al niño en una urna de cristal. Y pues también puede utilizar la culpa como medio de educación. Aquí muchas veces el adulto usa el sentimiento de culpabilidad para lograr sus objetivos. Las consecuencias que puede traer este modelo es que se actúe por culpa. Dependiendo cuál sea el adulto, yo me comporto de tal forma. También puede ocasionar angustia en el niño cuando el niño se equivoca, y también impulsividad.
Bueno, doctora Julia, vea, estos modelos que nos acaba de decir María Inés, uno los ve hoy en día, ¿no? Uno piensa que ese modelo restrictivo, rígido, ya ha desaparecido, pero no, yo conozco muchos niños a los cuales todavía se les pega, se les da un castigo físico si les va mal en el colegio, o si no hacen la tarea, o si tienen una nota por debajo de las expectativas y los anhelos de los padres, y viceversa. También hay padres que, al contrario, no logran conciliar un horario de estudio, no logran sentar a su hijo a estudiar, y si él quiere hacer otra cosa, pues les permite. Entonces, como que queda uno que no sabe qué hacer. O sea, si le pego, está mal, si lo regaño mucho, está mal, pero si le permito pues manejar el horario a su antojo, también está mal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer los padres ahí?
Bueno, hay un modelo de disciplina que es como el nivel intermedio entre estos dos. Es el modelo de disciplina positiva y es un modelo, uno es conciliador y participativo. Trata de que al niño se le mida por las capacidades que él tiene y que las normas y los límites que se pongan a este chiquillo sean adecuadas para la edad. A veces nosotros creemos que los niños deben estar haciendo ciertas tareas o ciertas obligaciones y están un poco desfasadas para la edad. Algo muy importante con respecto a la disciplina es, y lo refuerzo mucho en la consulta, es la consistencia. Entonces hay los límites claros y la consistencia con estos límites. Es relevante que si yo digo no, eso, ese límite no lo pueda romper, porque si no el niño aprende a que es algo flexible. Entonces, cuando yo necesite el no, no me va a hacer, no me va a obedecer. Entonces, cabe resaltar que es importante estructurar el ambiente familiar. Por eso que los padres también deben estar organizados, asumir roles. A veces deben disminuir cierta ansiedad a los logros académicos, que es lo que más hace que los padres se sientan propensos a juzgarse. Están las expectativas adecuadas para los niños. Está también que deben prever todas las situaciones que pongan en riesgo un mal comportamiento. Entonces yo me preparo a lo que va a suceder. Si yo voy a estar en una consulta y me voy a demorar 2-3 horas y tengo que ir con mi hijo, pues yo me voy preparada, lista para lo que puede suceder, que él se me aburra, que le dé hambre. Y deben estar todas las exigencias en una adecuada consonancia. Es muy importante también que yo no caiga en el grito, porque el grito quiere decir que soy yo la que pierdo el control de la situación. Y recuerden que yo debo ayudarle a que el niño exprese sus emociones sin dejar que esas emociones preponderen sobre mi autoridad y sobre las normas claras que yo ya debo tener.
Sí, en este modelo se tiene en cuenta que es diferente ser firme que ser autoritario. Yo puedo ser amoroso, pero con firmeza. La firmeza no tiene nada que ver con el autoritarismo. Entonces nuestro deber es convertirnos en una figura de autoridad amorosa. También se tiene en cuenta una limitada capacidad de elección como proceso para llegar a la autonomía. Es hablarle al niño y hacerle entender exactamente qué espera la sociedad de cada uno de nosotros y cómo debemos actuar para vivir dentro de esta sociedad. Lo que busca este modelo de disciplina positiva es crear autonomía, tolerancia y educar niños que enfrenten el desacuerdo de una manera positiva. El niño debe, le enseña al niño a considerar al otro, entendiendo que él mismo puede regularse porque tiene la posibilidad de crear un autocontrol.
Y bueno, retomando algo de lo que decía la terapeuta y algo de lo autocontrol, podemos decir que los niños aprenden este ejemplo de otros niños y de adultos que admiran, principalmente de los padres. En este caso, que su hijo no haya aprendido eso, los padres deben ayudarlo, enseñarle y convencerle a cambiar su comportamiento, calmándose, aprendiendo a esperar y comportarse adecuadamente, buscando otras opciones para manejar sus frustraciones. Como lo decía la terapeuta, en este caso pues es importante la comunicación con los padres, pues de padre a hijo. Es importante conversar con él, saber qué le molesta, por qué le molesta. Es importante generar un ambiente de confianza mutua y que el niño pueda exteriorizar sus emociones. Los padres deben incentivar al raciocinio del niño para que él busque sus propias opciones y pueda enfrentar sus frustraciones. Por ejemplo, si el niño se desespera porque no puede armar un rompecabezas o ante alguna actividad, primero debe captar su atención y luego ayudar a generar estrategias haciéndole preguntas. ¿Será más fácil armar los bordes o primero la parte central? De esta manera, se analiza las posibilidades de acción que se tiene ante un problema y sus consecuencias. Para esto pues es preciso establecer algunas rutinas y rituales en la casa, como por ejemplo las horas de comida, baño, dormir, tiempo de jugar, tiempo de esperar. Enseñarle a que todo tiene un orden, un turno y un turno. Por esta razón, si el niño quiere, pues se podría decir que si el niño quiere mirar televisión pero antes tiene que hacer tareas, primero se le debe decir primero haz la tarea, luego guarda tus cuadernos y finalmente vas a mirar la televisión. Se dice que para lograr esto, los padres primero deben captar la atención de los niños. Y pues una manera fácil de que ellos la capten es mantener la mirada con él. Y pues en caso de esto, pues guiar la cabeza del niño y sostener la mirada. Bueno, y como para finalizar, se podría decir que las principales metas... para finalizar, se puede decir que las principales metas que debe lograr el niño... tras el autocontrol es no interrumpir, respetar turnos, no gritar ni agredir ante una frustración, comer y dormir y jugar a horas determinadas.
Gracias, Paula Angélica. Hay algo que los padres se quejan mucho a veces y dicen, es que mi hijo no me cuenta, yo le pregunto y no me cuenta, yo no sé nada. Hay niños que cuentan todo pero mi hijo no cuenta nada. En estas situaciones que expone Paola, ahí quisiera recomendar a los padres de pronto tener actividades para realizar con los niños. Es muy difícil sentarse con un niño y decirle, ahora sí, cuéntamelo todo, no me ocultes nada. Hay que entrarlo en un contexto de confianza, hacer algo juntos, pedirle que te acompañe a hacer las compras o alguna actividad, o arreglar la bicicleta, o lavar el carro. Este tipo de actividades generan un ambiente que hace que el niño hable sin que nosotros los padres le tengamos que pedir que nos cuenten algo.
Entonces, es importante que sepamos que el autocontrol de nuestros niños depende en gran medida de la actitud de nosotros como padres. Consejos útiles para los papás es que deben favorecer la autonomía en sus niños. Un niño que no es capaz de vestirse solo, comer solo, ir al baño solo, vas a tener mayor dificultad para tener un buen desempeño escolar, de hacerse cargo de una actividad que le dejen en el colegio. ¿Por qué? Porque aprendí a que yo llego a casa y dejo tirado el maletín, dejo el chaleco en cualquier parte, no recojo el plato, tomo el jugo, el agua y dejo el botellito en cualquier lugar, pero siempre mamá está detrás de mí, recogiendo las cosas, organizándome todos los elementos. Entonces, hablábamos que en la organización de la conducta, básicamente yo tengo que enseñar a mi hijo a ser organizado primero con su ambiente. Entonces, que todo lo que yo use, lo vuelva y lo deje en su lugar. Y que sea responsable de mi espacio, porque es mi cuarto, son mis cosas, son mis juguetes, son mis cuadernos. Pero si yo siento que mi mamá siempre, o mi papá, siempre van a estar en pos de organizarme mis cosas, pues es más fácil que yo no me responsabilice de ellos. Entonces tampoco voy a ser responsable con mi tarea, porque siempre me voy a tener que esperar a que mi mamá y mi papá estén allí sentados conmigo. Entonces no les estoy reforzando la autonomía. También es importante crear buenos hábitos de estudio. Y eso se empieza a crear no cuando les dejan las tareas en primero de primaria o en tercero. Eso se empieza a crear desde la parte del preescolar. Entonces, que yo puedo sentarme con mi niño a revisar qué hicieron en el día de hoy, y allí también estoy favoreciendo y fomentando abrir espacios de diálogo y de comunicación, que me cuente de... Aunque yo sé que en estos tiempos en los que los dos padres trabajan y siempre el niño queda a cargo de otra persona a su cuidado, los espacios empiezan a disminuir y yo llego al final de la tarde a ver que él haya hecho sus obligaciones, o muchas veces encontrarme con que el niño no la hizo con la persona que lo cuida, sino que estaba esperando a que yo llegara. Entonces, yo debo crear un hábito de estudio. También debo modelar conductas reflexivas. ¿Yo cómo puedo esperar que un niño tenga un buen comportamiento si yo como padre no pongo el ejemplo? No tengo una buena actitud hacia la vida y no tengo unos buenos valores. Y cuando yo voy construyendo el desarrollo moral y el desarrollo social y adaptativo esperado para un niño, debo arrastrar con el ejemplo, y eso sí es cierto. Entonces, también debemos reforzar el autoestima. Y recordamos que el autoestima no es comúnmente lo que a veces pensamos que es sentir que yo me quiero, sino sentir que yo soy capaz de hacer algo. Y saber el autoconcepto. ¿Cuáles son las habilidades reales en las cuales yo soy bueno y en cuáles a veces me cuesta mayor dificultad o necesito ayuda? Entonces es importante que ayudemos a nuestros niños a tener esa capacidad del sentido de logro. Sí, esto lo hice bien, y a medida que podemos ir fraccionando actividades, a veces a los niños les cuesta mucho hacer actividades muy grandes, pero a medida que nosotros las fraccionamos, las ponemos en pasos, es más fácil y ellos se sienten más capacitados para explorar sus actividades. Hay que ayudarle a los niños a autoevaluar su conducta correctamente. Entonces es importante que nosotros preguntemos ¿cómo lo hiciste? ¿Tú crees que estuvo bien? ¿Tú crees que lo has podido hacer mejor? O que él se pueda autoevaluar. Y siempre hablando y resaltando los aspectos positivos. Recuerden que el aspecto positivo cala más que el aspecto negativo. Aunque el negativo hace que yo... Si eso ha tenido tanta atención, lo refuerce, ¿vale? Y siempre ayudarle a aceptar sus límites, que a veces nosotros como padres sobreprotegemos mucho y creemos de que si los hacemos mejorar haciéndole las cosas, entonces eso va a ser bueno.
Todo eso que nos dijo la doctora Julia aplica también en los ambientes escolares. Por eso podemos hablar de unas estrategias para motivar a los niños en el aula. Primero está la adecuación del salón de clases, que se debe tener el ambiente organizado y quitar todos los elementos que puedan distraer al alumno, pero manteniendo los elementos necesarios para realizar las actividades. Segundo es felicitar a los estudiantes. Una de las mejores dinámicas de motivación es felicitarlos cuando hacen algo bueno, ya que si solo se reconoce las acciones malas, los niños se acostumbran a actuar así. Tercero es retener a los niños. En términos generales, a los niños les gustan los retos. Cuando se desafían a la realización de una actividad en la que mejor se puedan destacar. La flexibilidad. Esto consiste en que el profesor sea abierto a la respuesta de los alumnos cuando el niño se equivoca en una respuesta. Y la comunicación amistosa. Algunos profesores pretenden mantener a los alumnos motivados con regaños y gritos. Esto lo único que hace es desmotivarlos más. La actitud amistosa hará que los niños se sientan motivados.
Bueno, en relación a la motivación, sí, definitivamente la motivación, el niño la tiene. Entonces ya está en nuestras manos como padres, como docentes, cómo lograr que él siga unas pautas o unos patrones que deseamos. Queremos agradecer al Departamento de Pediatría, al Departamento de Fonoaudiología, que apoya la realización de este programa, al Comité Rico Buen Trato y a la Sociedad Caucana de Pediatría. Y muchísimas gracias, doctora Julia, por todos sus aportes. Bueno, y para los padres que tengan una inquietud, ¿dónde la podemos conseguir?
Nosotros funcionamos en Oquisgin, estamos ubicados detrás de Carantanta y nuestro teléfono es 300-696-0828.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.